Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, que el mercado del alquiler está en un momento clave, no lo voy a descubrir yo ahora, pero está claro que llevamos mucho tiempo hablando de la situación, oferta escasa, precios al alza y propietarios que siguen buscando cada vez más garantías antes de ceder sus viviendas. A esto se suma la irrupción del alquiler vacacional, que compite directamente con el alquiler tradicional. Analizamos, gracias a nuestros amigos de Afilia, uno de los sectores claves de la economía, y conmigo está, bueno, pues una semana más, Montse Abascal, que es la vicepresidenta. ¿Cómo estás?
Pues encantada, gusto. Gracias, Cristina.
Y tenemos, bueno, pues un invitado muy especial en esta sección.
Como bien sabes, somos muchos agentes, estamos en la asociación y cada uno, aunque todos podamos compartir el producto y dar servicio a los clientes, pero cada uno tiene un poquito esa identidad, ¿no? En este caso, Gabriel nos acompaña hoy, Gabriel Petrisco de Mi Casa Rented, que es un gran socio de Afilia y nos da esa información precisa de su área, ¿no?, que es el alquiler. Así que encantada.
Con una visión muy privilegiada en este sector inmobiliario. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo
gracias,
estás?
Gracias por la invitación.
Si ahora mismo alguien busca alquilar un piso, ¿qué panorama se encuentra? ¿Hablamos de un mercado tensionado o aún hay margen para que se equilibre?
Bueno, lo primero que hablamos de un mercado completamente tensionado, ¿vale? Es bastante complicado encontrar ahora mismo una vivienda en alquiler. Sí hay, quiero decir, lo más importante ahora mismo es tener unos requisitos, ¿vale? Lo que más te van a pedir ahora mismo es cumplir muchos requisitos, tener un seguro de alquiler y, bueno, que tengas un gran perfil a la hora de poder alquilar, acceder a una vivienda, sobre todo en el área de Santander. No, nosotros trabajamos más en el área de Santander y no estamos tanto en los pueblos pequeños. Pero, bueno, lo más importante es las garantías que puedas dar.
Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que impiden que más propietarios se pongan esas viviendas en alquiler?
Es un problema muy complejo, evidentemente, que tiene muchas aristas. Por un lado, la falta de vivienda y la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica yo creo que ha matado un poco al sector. Por eso, desde mi punto de vista, pues hubo gente que alquilaba para fijo, luego se cambió a alquiler vacacional, ¿vale?, o temporal, por ese miedo también, pues, a no tener la vivienda alquilada, pues, 5 años, o posibles inquiocupas, etcétera. Y ahora que se ha endurecido, digamos, la parte del alquiler temporal, pues, se están pasando otra vez a alquiler para fijo, y mucha gente directamente pues está dejando de alquilar.
Claro. Muchos propietarios tienen miedo de alquilar, ¿no? Por esos sí. Posibles impagos, problemas con los inquilinos. ¿Hasta qué punto están justificadas esas preocupaciones?
Bueno, en el área, yo lo que hablo, lo que conozco, que es en Santander, pues no está muy justificado porque bueno, hasta el día de hoy, pues en principio no hemos tenido muchos problemas, hombre, haciendo las cosas bien, sacando un seguro de alquiler, chequeando bien a los inquilinos. En principio no hemos tenido grandes problemas, pero bueno, el miedo es libre, lo que tú escuchas, las noticias, el ambiente, etcétera, y eso, claro, a gente, por ejemplo, a gente mayor que tiene una vivienda solo, que lo quiere dejar en el futuro a sus hijos, a sus nietos, pues eso es matarles, quiero decir, les acongoja. Y te ponen unas condiciones a la hora de poder alquilarlo pues casi imposibles o directamente prefieren no alquilarlo, ¿vale?
Gabriel, hablamos un poco del perfil, de cómo ha cambiado el perfil del inquilino en los últimos años. ¿Qué buscan hoy en día quienes quieren alquilar una vivienda? Hablamos de Santander, venga, ya que estás especializado en la capital.
Ha cambiado muchísimo. Ahora mismo pues ha irrumpido los últimos años con grandísima fuerza el tema de los nómadas digitales, gente trabajada desde casa. Ha sido brutal. Incluso la guerra de Ucrania ha influido bastante. Hemos recibido a muchísima gente de Ucrania, de Rusia, y luego gente que trabaja a distancia. Y bueno, pues Santander yo creo que sigue siendo un sitio atractivo para venir a vivir y bueno, pues eso ha sumado una gran cantidad de posibles inquilinos al mercado.
Uh-huh. Jóvenes, familias, cada vez más dificultades, ¿verdad? Para poder acceder a un alquiler asequible.
Eso es. Yo, bueno, voy a ser muy franco. Al final todo el mundo quiere lo mismo, que es un médico, un ingeniero, que venga solo, que no tenga mascota, que no tenga hijos y que cobre 8.000 euros al mes. Ese es el cliente que busca todo el mundo, pero precisamente por el miedo. Miedo en parte injustificado, pero fomentado por otras circunstancias también en otros lugares del país y eso es lo que se busca. Luego, para la gente más humilde, pues evidentemente, o más humilde con hijos, etcétera, pues el mercado se pone más complicado.
Yeah. ¿Vale? Y el auge del alquiler vacacional reduce la oferta del alquiler residencial, ¿no? ¿Esa
sí,
es una realidad también aquí?
Sí, bueno, es una realidad, pero es que hay que verlo. Yo esto siempre me gusta enfocarlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos tres modalidades de alquiler, ¿vale? Que es el alquiler para fijo, es el alquiler temporal, que es decir, bueno, yo alquilo a estudiantes, por ejemplo, y luego yo lo disfruto en verano o un mes o lo alquilo, ¿vale? Eso tiene que seguir existiendo, ¿vale? Porque si no, pues directamente igual podemos cerrar la universidad, ¿vale? Porque no va a haber, o profesores que vienen. Y luego ya está el puramente vacacional, ¿vale? El vacacional ya con tu licencia. En principio, en Cantabria, la mayoría de los clientes que nosotros tenemos solo funcionan vacacional en los meses de verano, julio y agosto, ¿vale? Porque el resto del año no suele ser tan rentable, ¿vale? Entonces, ¿por qué se cambió al vacacional? Pues escapando de la normativa y de las condiciones del fijo. Y ahora se escapa del vacacional hacia otra, pues escapando de todas estas restricciones, de todas estas inseguridad jurídica, y la gente va buscando, digamos, seguridad para sus propiedades. Dependiendo de las circunstancias.
Y según tu experiencia, ¿cuál es el más rentable?
Según mi experiencia, ahora mismo el alquiler para fijo puede ser muy rentable. ¿Por qué? Porque tienes una deducción fiscal, que es verdad que lo bajaron del 60 al 50%, pero si teniendo un piso, si tú lo que quieres es tranquilidad, buscar un buen perfil y eso, pues el alquiler para fijo. Hombre, cosas cerca de la playa, cosas grandes cerca de la playa, con vistas, etcétera, pues bueno, te puedes plantear, por ejemplo, también tener la licencia y hacer un mixto que sería el temporal, alquilarlo en invierno y luego alquilarlo en verano por el Airbnb. Pero nos tenemos que dar cuenta de una cosa, ¿vale? Que esto de ir atacando a los propietarios es contraproducente. Vale. No ha funcionado en Holanda, cosa que conozco bien. No ha funcionado en Berlín, no ha funcionado en Estocolmo, no ha funcionado en ningún sitio. Porque si tú le pones restricciones y le dices a alguien lo que tiene que cobrar por su piso, eso al final es contraproducente. Vale.
Con la situación actual, ¿qué perspectivas de mercado se plantean? ¿Podemos esperar algún tipo de mejora en el alquiler en los próximos meses?
Desde mi punto de vista propondría, bueno, pues lo primero, cambiar la ley de ocupación y de inquiocupación, o sea, no trasladarle ese problema al propietario. Eso sería, digamos, desde mi punto de vista, un 30-40% de la solución. Luego, evidentemente, construir más, que eso, evidentemente, cuando no hay pisos, cuando cada vez hay más población y no se construye, porque los costes para poder construir son inasumibles, a no ser que construyas viviendas de 350.000 euros para arriba, por decirte algo, en la zona de Valdenoja o en otras zonas, digamos, buenas, pues habrá que construir más. Se iba a hacer vivienda pública, prometieron no sé cuántos miles de viviendas públicas en no sé cuántos años, y prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, bueno, pues yo creo que sería un mix entre dar una seguridad jurídica a los propietarios. Es verdad que el alquiler vacacional tiene que existir, ¿vale? Nos tenemos que mentalizar que el alquiler vacacional tiene que existir, porque yo creo que no hay nadie en su sano juicio que piense que una familia con 3 o 4 hijos va a ir a un hotel, ¿vale? Entonces, aquí en julio y en agosto, pues bueno, me parece muy bien. Si queremos estar solos los de Santander, pues me parece muy bien, nos lo pasaremos muy bien entre nosotros, pero hay que dar ¿Que se puede poner un límite dependiendo de las zonas? Sí. ¿Que se puede incluso restringir solo a julio y agosto, que es realmente lo más importante, para luego en invierno poder alquilar, por ejemplo, a estudiantes o profesores? También. Pero lo que no podemos es quitar la vivienda vacacional. Nos cargamos la vivienda vacacional, vale, pues nada, estaremos aquí todos en Santiago con nuestros pañuelos azules, pasándolo todos muy bien.
Gracias, Gabriel, por este ratito en COPE. Lo tenemos que dejar aquí
hoy.
Gracias, Gabriel Petrisco, CEO de la agencia Mi Casa Rentit y socio de Afilia. Gracias, Montse.
Gracias,
hasta pronto.
Cristina.
Muy amable, gracias.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y Ventanas.com.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes Rolex, Cartier, Omega en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal. Más de 40 años en constante evolución.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega. Y en cocinasoinco.es.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos. Vallos 20.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Muy pronto tus desayunos y meriendas en el centro de Santander pasarán a otro nivel. Tu café favorito con la repostería recién horneada en la nueva panadería Peter y Pan en la calle Cádiz 14.
No te olvides de descubrir su gran carta de panes. Notarás la diferencia. Pan y mucho más en Peter y Pan.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confía en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar nos informa de la última hora en carretera. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones que circulan en la Nacional 634 a su paso por Valles en dirección a Asturias. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía, por esa última hora. Fíjate que dos periodistas están aquí hoy sentados en este estudio. Ahí es nada, ¿eh? Jesús Herrera, ¿qué tal?
Buenos días,
muy
encantado
buenos días.
De estar aquí.
Bienvenido, como siempre.
Casa.
Querido Laro García, qué gustazo teneros aquí, de verdad.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Desde el 2015, ¿no? Diriges la edición
es.
Del día.
Estamos justo celebrando el 10º aniversario.
Ahí estamos. Y encima, aquí, muy cerquita.
Nos acabamos de mudar. Estamos ahora, nada, casi os veo por la ventana. Así que, fantástico para que me invites
pues
más a menudo.
Tenemos que saludar, exactamente, e invitarte más a menudo a esta tertulia del avispero que aquí arranca con dos temas, bueno, yo creo que por encima de todos destacados hoy, que no sé por dónde queréis empezar, por ese proyecto Altamira, que acaba de anunciar la presidenta de Cantabria, ese centro de datos. Habla la presidenta de la mayor inversión empresarial en la historia de nuestra región. ¿Queréis que empecemos por aquí, por la condonación
Perfecto.
De la deuda?
Sí, sí. Yo vengo con los deberes, te digas.
¿Vienes con los deberes?
Vengo con el dossier en
pues
la
Pues venga, arranca, querido Laro.
Nada, lo que decías, son cifras que apabullan.
Desde luego.
Literalmente la presidenta de Cantabria ha hablado de una inversión de 3.600 millones de euros, aparentemente además inversión privada de un fondo de capital. Y bueno, hay que ver, como siempre, estos grandes proyectos a mí siempre me hacen ser cauto inicialmente, ¿no? La presentación siempre es muy bonito. Estamos hablando de que su puesta en marcha definitiva estaría en 2032. Nos quedan unos años, es lógico también. No estamos hablando de algo inmediato que vamos a ver a cortísimo plazo, pero sí que es cierto que hablan de iniciar las obras a finales de este mismo año, con los trámites ya casi que en marcha, y que incluso pues podríamos decir que se entiende el interés del gobierno de Cantabria por modificar todas esas figuras de los PESIR, ¿no? Porque va a ser como se apoye y se impulse este proyecto. Además, yo soy casi vecino de la zona. Soy vecino de la COPE y también vecino en mi vivienda, pero yo vivo en Villascusa, no soy de Villascusa. Entonces, nada, voy a verlo de primera mano, espero, y creo que
tendremos enviado especial, entonces.
Claro, sí. Aparentemente, pues suena bien, ¿no? Es una buena noticia que haya interés en invertir en Cantabria. Es una inversión, además, en un aspecto, en un ámbito tecnológico que está en plena vigencia. Y bueno, hay que ir resolviendo las dudas que surgen, ¿no? Como siempre, cómo va a ser el desarrollo, cuál va a ser la participación pública más allá de los propios terrenos que se vendan a este fondo de inversión, y cómo se desarrolle, qué trámites necesite. Luego todo lo ligado a lo medioambiental, ¿no? Porque estos centros de datos tienen siempre un gran consumo de energía, un gran consumo de agua, etcétera. Y hay que ver cómo se resuelve y cómo está previsto y qué desarrollo tiene. Porque, bueno, en principio lo que hablamos es de una inversión inmobiliaria. Luego hay que ver qué empresas se instalan ahí, ¿no?
3.600 millones de euros, creación de 1.500 empleos en construcción, 1.450 en operación. La infraestructura parece ser que se va a beneficiar del cable submarino de Meta. Esto puede convertir a Cantabria en un referente tecnológico, ¿no?
Pues sí, además por ahí, deben ir un poco los temas. Allá por el debate sobre el estado de la región, al principio del verano, la presidenta en su discurso, sin dar demasiados datos, pero sí dijo que tenía en cartera una docena de grandes proyectos. Todos no van a salir, pero con que salgan unos pocos sería muy importante. Parece ser que este es uno de ellos y bueno, naturalmente es una buena noticia. Yo creo que hasta ahora el gobierno regional, pues le gobierno regional en minoría, recordémoslo, pues le va razonablemente bien en el Parlamento, a veces con el apoyo del Partido Regionalista, alguna otra vez con Vox, pero faltaba también un poco de referencias. Siempre la pasiega, siempre el MUPAC, bueno, alguna cosa nueva de última cosecha, ¿no? Vamos a ver si esto sale bien. Decía la presidenta que ella tampoco quería lanzar campanas al vuelo demasiado pronto, sin decirlo, pero lo decía. No como el presidente Revilla, que enseguida que tenía alguna cosa, decía, tenemos una ciudad del cine, la fábrica de fibroyeso, esto, lo otro, que luego, pues, no siempre salía bien. Bueno, yo creo que si ahora lo anuncia a bombo y platillo, sin ninguna filtración, sino voluntariamente, cabe esperar que la presidenta tenga bastante amarrado el inicio del proyecto y, bueno, pues todos deseamos que estas cosas salgan bien cuando haya además ahí progreso y empleo.
Yo cuando hablaba de cautela precisamente era por lo que ha mencionado ahora Jesús. Realmente sí, ha hablado de algunos de los proyectos que hemos tenido y
se de grandes
olvida,
anuncios.
Claro, y se nos olvida de la pasada legislatura y la anterior de las minas del Zing en la zona de Río Zing, sí, y en el Besaya. Evidentemente hemos hablado de estas grandes cifras otras veces, de estas creaciones de empleo, 3.000, 4.000 puestos de trabajo, etcétera, que se han quedado en nada, literalmente. O sea, el Zing no sé si pasó de un par de agujeros que se hicieron de prospecciones y algunos estudios, pero evidentemente no hemos visto ningún tipo de efecto sobre el empleo ni una inversión que suponga algún tipo de atractivo para Cantabria. Entonces, hay que ver cómo evoluciona. Coincido con Jesús en que si se explica y se dan detalles y se comparece con los promotores, será porque está en marcha y parece que arranca la legislatura, ¿no? Porque, como decía también Jesús, es verdad que a nivel político en el Parlamento, un gobierno en minoría ha salvado muy fácil los trámites presupuestarios, las votaciones importantes. A nivel legislativo la actividad es prácticamente nula, porque hasta que salga la futura ley de simplificación administrativa pues no contamos con más allá de la derogación de la ley de memoria histórica, pero ahora, bueno, es un gran proyecto propio, digamos, que no es heredado como puede ser la Pasiega, como puede ser las obras del MUPAC, que son, bueno, proyectos que vienen de legislaturas anteriores, de inversiones que había trabajado el bipartito PSOE-PRC y que no se podía atribuir el PP, aunque sea quien las finalice, que evidentemente es su tarea ahora, ¿no? Entonces sí que es cierto que parece que se mueve algo, que a dos años vista de legislatura, pues empezamos a tener algún tipo de proyecto estrella, digamos, ¿no? Lo que pasa es que con estos proyectos estrella hay que estar siempre cautelosos para que no se estrellen.
Y ojo a Vizor, ¿no? Estará operativo, dicen, en el 2032, un plazo que, bueno, no sé si os parece razonable o demasiado largo para ver algún tipo de...
Bueno, son varias fases, en realidad sí. Se presenta como tres fases distintas. Finalizado al 100%, tendría que estar en 2032. Entiendo que como son independientes, incluso físicamente, porque es la autovía S30 quien divide y parte un poco esos tres nódulos que va a tener el centro de datos, pues creo que, imagino, se vayan desarrollando uno a uno y en función de las expectativas de llenarlos o no de empresas, que al final es lo importante, ¿no? El contenido, no el continente, ¿no?
Sí, es lo que cabe esperar es que además del centro de datos, con esa inversión tan poderosa, es que eso tenga un efecto de tractor para otro tipo de actividades en esa zona, que cabe esperar que así sea.
Bueno, la presidenta regional ayer en su red social X calificaba esta condonación de la deuda por parte del Gobierno de España como trágala de maniobra trilera y que la deuda no se evapora, advirtiendo a los cántabros de que no nos engañen. Este es un perdón de deuda, un coste que iremos asumiendo todos. Se ha dicho que esta condonación se va a traducir en más impuestos, en menos inversiones en otras comunidades. ¿Cómo nos va a afectar?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la presidenta se precipita un poco en su valoración, porque hay una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana miércoles, donde puede conocer más detalles y opinar, y con ese grado de animadversión hacia una propuesta que todavía no tiene, hoy mismo ha dicho que no tiene, que no conoce el desarrollo exacto, pues a mí me parece precipitado. Me parece precipitado porque lo normal sería escuchar e intentar negociar. Además es que, claro, si escuchas las declaraciones de la presidenta de Cantabria, pero además haces el ejercicio de escuchar lo que han dicho otros presidentes autonómicos, pues del Partido Popular, por supuesto, pues evidentemente lo que ves es un claro argumentario. Salió Alberto Núñez Feijóo rapidísimamente, antes de que ningún otro varón o varonesa le marcara el camino, a decir lo que tendrían que hacer los presidentes autonómicos del PP en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y a mí eso, pues sinceramente, no me gusta, porque considero que las decisiones de un presidente autonómico tienen que depender de los intereses de su propia comunidad y no del partido por el que se presentan a las elecciones. Es decir, cuando alguien es candidato electoral o candidata electoral, evidentemente representa a su partido y defiende un programa electoral que tiene que cumplir con unas expectativas que marca su propio partido. Pero en el momento que alguien es presidente o presidenta y ejerce como tal, tiene un cargo institucional que debe representar a todos los que les votan y a los que no le votan, ¿no? A todos los ciudadanos de ese territorio que gobiernan. Y sinceramente creo que al menos tendrán que estudiar, valorar y considerar si es positivo o no esa propuesta, ¿no?, que hace el Ministerio de Hacienda, que sinceramente me parece bien planteada a nivel político, porque va a dejar en el peso de la decisión final a los propios gobiernos autonómicos, que tendrán que decidir si se adhieren o no a esa condonación de deuda, no es automática. Y eso va a poner a muchos frente al espejo, porque va a ser difícil explicar en su territorio un Juanma Moreno que pide mayor financiación autonómica, que renuncia a 18.000 millones de euros del Estado para condonar esa deuda, por poner un ejemplo, porque es la comunidad autónoma más afectada o que tiene mayor efecto esta propuesta, esta condonación. Y eso se le puede aplicar a cada uno en su territorio. Veo complicado, y cuando tengan que ponerse frente al espejo, es decir, lo que voten en el Consejo de Política y Fiscal y Financiera mañana, creo que puede ser distinto a lo que ocurra después, cuando esta propuesta se apruebe, llega el trámite parlamentario en el Congreso, salga adelante y tengan que decidir sí o no, dentro de un año o nueve meses, con lo que tarden en este desarrollo, en si se adhieren o no a la propuesta, porque luego, claro, es difícil renunciar a ese dinero y a esa inyección económica en tu presupuesto autonómico y luego ir a llamar a la puerta de la Moncloa a pedir inversiones, por ejemplo, ¿no? Veo complicada esa... Creo que es una contradicción o una incoherencia que tendrán que afrontar sin tardar.
¿Qué piensas, Jesús?
Bueno, yo creo que en este tema es interesante observar la secuencia de acontecimientos. Lo primero que sucede ayer es que Junqueras, de RC, anuncia que el gobierno de España y Cataluña llegan a un acuerdo para perdonar 17.000 millones de euros a Cataluña. Y que además eso ni siquiera implica apoyar los presupuestos de España ni los de Cataluña, que responde a un pacto viejo que ahora se cumple. A partir de ahí, hombre, el gobierno le entra un poco de... no diría yo de pánico, pero un poco de prevención, y dice, no, hombre, va a haber dinero, va a haber perdón para todo el mundo. Y entonces anuncia esa disposición a aprobar la deuda para todo el mundo, y además incluso en Cantabria surge esa cifra de 800 y pico millones que puede ser. También es verdad que el anuncio de la presidenta Buruaga, como acaba de decir Laro, responde a una decisión de partida. Ya había dicho Feijóo que de eso nada, que no se va a apoyar esa historia. Y luego hay también otro elemento importante en este asunto por parte del PSOE y por parte de la respuesta del PP. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda es también la nueva líder del PSOE de Andalucía y probablemente candidata frente al potente Moreno de mayoría absoluta. Y entonces hay ya una batalla paralela al asunto. Vamos a ver cómo funciona también el PSOE. En Cantabria, antes y ahora, siempre se ha apoyado la vía catalana, la apoyó en su día Zuluaga, la apoyó ayer Casares, la delegada del gobierno. Todos creen que la vía catalana también es favorecedora para Cantabria, pero ahí hay varones socialistas importantes como Paje en Castilla y León, Asturias, Extremadura, Aragón, que no les gustaba nada, que querían café para todos. Esta vez se dice que las condiciones son muy buenas para Paje, para que apoye. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va eso.
Es que yo creo que esta propuesta es café para todos. Estoy de acuerdo con Jesús en que la cronología de los hechos es esta. Y siendo importante, a mí me parece que hay que diferenciar entre el motivo por el que se hace esta propuesta. El motivo no es otro que contentar a sus socios, a los socios del Gobierno de España en Cataluña, ¿no? A Junqueras, que ha sido el que se ha apropiado o el que ha vendido este acuerdo para sus intereses o para los intereses de la comunidad autónoma. Antes que nadie, ha salido incluso antes que la ministra de Hacienda a explicarlo, pero lo cierto es que no es una propuesta que, o sea, con los mismos criterios se aplica luego en escala hacia abajo al resto de comunidades autónomas. Y en el ranking de beneficio o no, podemos ver cómo afecta a cada uno, ¿no? Hablábamos de esos 18.000 millones de Andalucía, que son más que los 17.000 y pico que afectan a Cataluña. Pero se puede beneficiar absolutamente todos, incluido, como decía Jesús, barones socialistas como Paje, pero ocurre lo mismo en la Comunidad Valenciana, etcétera. Creo que el cálculo o la fórmula que se ha utilizado me parece inteligente por parte del Ministerio de Hacienda, porque deja pocos damnificados desde mi punto de vista. Es decir, el gobierno de Cantabria se gasta cerca de 400 millones cada año en el pago de deuda de su presupuesto. Tiene una deuda superior a los 3.000 millones de euros en estos momentos. Hombre, estamos hablando de una reducción de cerca del 25%, que se va a ver directamente, luego se va a notar en el gasto, en el dinero disponible para servicios públicos, que efectivamente las competencias dependen en general de los gobiernos autonómicos, ¿no? Sanidad, educación, servicios sociales, son al final quien lo gestiona la administración más cercana. ¿Cómo renunciar a eso sin que el argumento se te quede por el camino? Pues yo lo veo complicado, y yo creo que en algún momento dado los propios varones del Partido Popular tendrán que hacer una pirueta para poder aceptarlo, acusando a Sánchez, como acostumbramos a oír, de que prácticamente les obligan. Yo creo que les compensa. Esto es, yo hacía la analogía, hablándolo en la redacción antes con compañeros, hacía la analogía, ¿no? con una huelga en una empresa en la que, oye, hay trabajadores que la llevan a cabo y otros que son que no están de acuerdo, ¿no? Y que trabajan. Y cuando se llega a un acuerdo y hay una mejora salarial y una mejora de las condiciones para todos, esa mejora es para todos. Bien. Es para los que han hecho la huelga y para los que no han hecho la huelga, ¿no? Nadie renuncia luego a su vida por lo que se ha conseguido en esa huelga. Cuando en el año que Aznar llegó al gobierno se pactó con CiU y con el gobierno de Puyol la eliminación del servicio militar obligatorio, no había colas de gente diciendo no, vamos a hacer el servicio militar porque esto es una concesión a Cataluña. Te beneficias y ya está.
Y ya está.
Y se aplica.
No ¿Has sé. Sido Jesús Cantabria responsable con su deuda en comparación con otras comunidades? Si otras regiones han acumulado más deuda, ¿es justo que reciban un mayor perdón?
Hombre, claro, eso me recuerda a lo que sucedía en el fútbol hace algunas décadas. Decía el poder central del fútbol, Real Madrid, ¿tú cuánto debes? 10.000 millones. Dice, aquí están, 10.000 millones. ¿Tú, Barcelona, cuánto debes? 12.000 millones. 12.000 millones. ¿Tú, Osasuna, cuánto debes? Dice, no, yo no debo nada, yo le pago todo. Por todo no te damos nada. Yo creo que a veces las comunidades que son más cuidadosas con sus números, luego a veces son las peor tratadas. Yo creo que, por ejemplo, en Cataluña ha habido mucho derroche. Muchísimo derroche, y sin embargo, pues al día de hoy, como la política manda, pues hay que rendirse a Cataluña y darle casi siempre lo que pide, con muchas cesiones. En todo caso, yo quería apuntar una cosa, que en este asunto de la deuda y demás, es solo una parte de lo importante que es la financiación autonómica, y ahí todavía no hemos avanzado nada. Vamos poniendo parches cuando salen o no, pero, es decir, la financiación autonómica se va a decidir por el coste de los servicios o por la población. Todavía no hemos llegado a eso. Ya estamos diciendo, bueno, ¿qué hacemos con ese dinero, con la deuda, la quita de la deuda? Dice, no, no, queremos una fórmula estable para los próximos años y todavía no se ha tomado una decisión, no ha habido una... Bueno, yo creo que hay ahí un desafío para el Estado y para las comunidades, es decir, ¿cómo vamos a abordar, cuál va a ser nuestra fórmula para asegurar la financiación autonómica para los próximos décadas, diría ya. Ese reto está por cumplir.
¿Cuál debería de ser?
Bueno, a nosotros nos interesa el coste de los servicios.
Claro.
Pero no sé. Y hay, por ejemplo, una comunidad gobernada por el PSOE, como Asturias, está cerca de nosotros. Pero también el PP está cerca del PSOE. Por el lado contrario, en Valencia o en algunas comunidades, es que es un asunto muy difícil de resolver bien.
¿Qué piensa, Lara?
Sí, pues estoy de acuerdo. O sea, evidentemente necesita elementos correctores, porque si se tiene en cuenta uno de esos criterios, ya sea la población, ya sea el territorio, nosotros saldríamos perdiendo, claramente, pero tampoco sería justo, no es lo mismo, y eso lo hemos escuchado un millón de veces explicar al presidente, al expresidente Miguel Ángel Revilla, ¿no? No es lo mismo tener unos profesores trabajando en Líbana, hacer unas infraestructuras para llegar allí, tener un consultorio rural en Luena. Eso evidentemente no es lo mismo que tenerlo en el barrio Salamanca, en Madrid o en Valencia capital. Las condiciones son muy diversas y también, como decía también Jesús, varían mucho los criterios en función de qué territorio gobiernes. Moreno Bonilla estará mucho más de acuerdo en esto con Illa, seguramente, o con Mazón en Valencia, que con Buruaga en Cantabria o con el propio Rueda en Galicia. Creo que en función de la parte del país, del territorio, no es lo mismo un territorio extensísimo como Castilla y León que el nuestro, la despoblación que existe en algunas zonas. Hay que, evidentemente, tener unos elementos correctores. Y en este caso de la aplicación de la deuda, se plantea también así, ¿no? Algunos matices para que no sea tanto tienes, tanto te condonamos. No se hace un porcentaje, sino que se tiene en cuenta también el envejecimiento, el número de la población, etcétera. Creo que se puede llegar a un acuerdo más rápido con la deuda que con la financiación autonómica, que es un melón que todo el mundo sabe que cuando se abra, pues va a ser como la caja de Pandora. Va a costar mucho llegar a acuerdos porque dentro de los propios partidos no existen. No existe dentro del PSOE, no existe dentro del Partido Popular y, evidentemente, si se hace política de Estado, tendría que llegarse a un consenso y a un acuerdo generalizado. Difícil.
Solo un comentario me apunta un oyente. No vamos a tener tiempo para decir mucho más. Cada uno de los 7 diputados de ERC cuesta a los españoles 2.443 millones de euros porque lo pagaremos entre todos. Más deuda pública.
Sí, no iba a decir que la reforma de la ley electoral es algo de lo que muchos españoles estamos a favor, pero me temo que no va a haber novedades.
Otro melón más complicado. Otro melón para otro día. Gracias a los dos, de verdad. Ha sido un verdadero placer.
Placer.
A ti también.
Gracias.
Ay, Dios. Sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4 y media de la tarde, servicio madrugadores desde las 7 y media de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, la Sala BBK en Bilbao fue el escenario hace unos días de la segunda edición de los premios Lo Imposible, unos galardones que destacan la superación personal y la inclusión social. Pero más allá del premio, hubo un largometraje que emocionó a todos los presentes, Desafío Atlas. Es una historia real que sigue a tres personas extraordinarias en su viaje hasta la cordillera del Atlas marroquí, superando 150 kilómetros de terreno abrupto y llevando ayuda humanitaria a aldeas devastadas por el terremoto del 2023. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Detrás de este proyecto está nuestro admirado Rodolfo Montero de Palacio, un hombre que, como sabes, resuena con mucha fuerza en el cine español, cántabro al que le seguimos los pasos, director, guionista, productor, ganador de múltiples premios, incluidos Goya, el Forqué, el Águila de Oro. Su filmografía es sinónimo de compromiso social y narrativas muy poderosas. Y ahí me acompaña en este estudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me has glosado demasiado, excelente, pero bueno, muy bien.
Desafío Atlas, Rodolfo, es una historia de superación, aventura, humanidad. Recuérdanos cómo surgió la idea de este documental y qué te motivó a dirigirlo.
Pues efectivamente esto al final viene de lejos. Yo creo que cada uno, el sector le pone donde en el fondo también le ha gustado estar siempre, y en mi caso, pues hombre, las películas de contenido social siempre me han parecido interesantes. Creo que infelizmente para nuestra sociedad no hay un equilibrio entre lo que se da, digamos, como entretenimiento puro y duro, y lo que se da en un sentido más para pensar, más para hacer crítica. Y entonces yo estoy en el lado de ese cine minoritario en cierta medida, pero que es fundamental, que es necesario, como diría Celaya de la poesía, y que tenemos la suerte de que hacemos cosas diversas, pero desde el concepto más cinematográfico y audiovisual. Y además aprendemos mucho de gente maravillosa, gente que no está en las portadas de los periódicos, pero que fundamentalmente forman parte de nuestra sociedad y en donde nos podemos mirar y aprender.
No solo es una historia inspiradora, sino también una proeza física. ¿Cómo fue el rodaje en un entorno tan extremo?
Pues es admirable cómo las personas con discapacidad o con capacidades diferentes se incorporan a este tipo de retos y desafíos. Y qué te puedo decir, o sea, nosotros fuimos con una persona, por ejemplo, de las tres personas, uno de ellos es un tipo con un espectro autista importante, que en un inicio no se dejaba ni saludar. Y ese desafío le ha cambiado la vida. El otro día lo contaba cuando nos dieron el premio, hicimos la premiere en Bilbao, ¿no? que igual todos los días él no es capaz de abrazar a su madre, pero mañana es posible que sí, y que si algo le ha enseñado el desafío del Atlas es a que hay un mañana y que tiene que mejorar como persona social. A mí me emocionó tanto que, bueno, que luego cuando me preguntaron qué te había parecido la, dije, bueno, es que la película ya la sabía porque he estado en la producción y en la postproducción, pero no sabía lo que puede cambiar la vida a las personas.
El documental se acaba de proyectar en Bilbao. ¿Qué recorrido va a tener ahora? Dime dónde y cuándo podrá verlo el público.
Pues ahora la intención es llegar al Festival de Málaga, y después, una vez que lo tengamos ya rematado y testado, la idea es salir a los cines, ¿no? Cómo se sacan estas cosas, con no muchas copias, pero cuidando mucho el producto. Queremos también llegar a los colegios, y seguramente aquí en Santander podamos estar, o bien en Filmoteca, o bien en Cines Groucho, porque, bueno, o incluso el Palacio de Festivales, porque creemos que son proyectos y son películas que hacen a las sociedades mejor.
Los Groucho ya no están como tal, ahora son los cines embajadores.
Ahora son cines embajadores, sí, correcto.
Un tipo de cine documental, Rodolfo, que no solo entretiene, sino que genera mucho impacto. ¿Ha recibido ya reacciones del público o de los propios protagonistas después de ver la película terminada?
Los protagonistas han sido generosísimos con nosotros en el inicio, durante y después, ¿no? Es verdad que hubo momentos que pasaron dificultosos, porque estábamos hablando de una cordillera, además de con muchos picos de casi 5.000 metros o 5.000 metros, por unas carreteras o caminos de cabras, y nosotros íbamos con bicicletas, íbamos con las cámaras, íbamos con el sonido, y también ellos fueron conscientes de nuestra actividad, y algunas veces también se pusieron en nuestros zapatos, igual que nosotros nos poníamos en los suyos. O sea, al final, cuando tú haces este tipo de proyectos, tiene que ser un solo equipo, porque hay un solo objetivo: dar visibilidad, expresar y fomentar la empatía entre los diferentes, ¿no?
Es un lujo tenerte aquí. Vienes de una reunión con el gobierno de Cantabria. No sé si te puedo preguntar si nos puedes adelantar si hay algún proyecto en marcha relacionado con el cine, con la cultura en la región.
Sí, nosotros siempre les tenemos, porque al fin y al cabo es nuestra vida, ¿no? Pero siempre también estamos muy centrados en los territorios rurales o periféricos. Yo siempre digo que Valderredible es la joya desconocida de Cantabria, y que somos pues eso, la periferia de la periferia, y que tenemos que hacer más equilibrio, y que no es una cuestión de pedir, ¿no? Es una cuestión de educar, de sensibilizar. Que la gente que no conoce nuestra tierra, el sur de Cantabria, pues se pierde algo muy bonito, algo muy especial. Se pierde las montañas, el nacimiento del Ebro, se pierde el románico, el rupestre. Entonces nosotros, desde nuestra pequeña atalaya, desde la Fundación Agroicultura, desde la televisión, Agroicultura Televisión, y con los apoyos de mucha gente, el gobierno de Cantabria, la Sociedad General de Autores, Ejeda, pues estamos intentando que esos territorios donde ya no salen más que en los mapas, pero pues que hay que mantenerlos, porque creo fundamental que esos territorios tienen mucha cultura, mucha historia.
Tenemos que ir terminando, Rodolfo. Más allá de Desafío Atlas, ¿algún nuevo largometraje en camino?
Pues sí, estamos acabando otro proyecto documental que se titula Sangre, Sudor y Alegría, que es sobre un colectivo con hemofilia que ha hecho el Camino de Santiago con nosotros. Otra maravilla. Bueno, ahí he conocido lo que son familias, lo que son valores. Mira que yo vengo de una familia que creo que tiene valores, pero hay que ver cómo lo han luchado gente que algunos incluso tienen amputadas partes del cuerpo, porque la hemofilia es una enfermedad brutal. Gracias a Dios, a la tecnología y el desarrollo de los medicamentos, han mejorado las cosas, pero estamos muy contentos, que estamos ahora en proceso de postproducción.
Pues será nuestra próxima charla, seguro. Muchísimas gracias,
cuando
Rodolfo,
queráis.
De verdad.
Un gusto estar aquí.
Tenerte, Cristina, aquí hoy. Gracias.
Chao, chao. Gracias.
Atención empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942 10 80 10.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Agencia Estatal de Meteorología, bueno, y evidentemente somos conscientes de ese descenso notable de las temperaturas máximas, oscilan entre los 9 y los 18 grados. Este martes, la alerta amarilla en el litoral cántabro por fenómenos costeros se desactiva a las 3 de la tarde. La situación mañana. Precipitaciones débiles y dispersas de madrugada en el litoral y zonas próximas al interior que remiten, eso sí, a lo largo de la mañana. Cota de nieve en torno a los 1.200 metros, mínimas entre 2 grados bajo cero y 8 grados y las máximas siguen descendiendo entre 12 y 16 grados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.